El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos. Aquí estamos como podemos en nuestro querido galponcito, en donde hoy ha venido poquísima gente.
Comparada con los otros días, sí.
Después de las grandes muchedumbres de la semana pasada. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos.
Entre nosotros.
Buenas noches.
Y también a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, ya estamos saludados, aplaudidos.
Sí, señor.
Y es el momento de dar noticias que a nadie interesa.
Exactamente.
A nadie interesa saber que me nombras.
Como que mañana estaremos aquí también.
Sí, sería bueno que vinieran también.
Sí, vamos a ver. Cuando digo aquí, es la calle Gorriti, 5963.
Entre Ravi y Ñani. Y Arévalo.
Y Arévalo, exactamente. Aquí en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Y uno viene y listo, no hay que hacer ningún trámite.
No, no, realmente no.
Y es gratis y
sí,
así.
Entre infinidad de restaurantes
o parecidos.
Que están construidos de la misma manera que se ha construido toda la ciudad de Buenos Aires.
Mal.
Mal, mal.
Mal.
Insisto en una denuncia que venimos haciendo
desde 1536.
De que usted me conoce.
Realmente, es cierto.
Bueno, sí, para hacer un restaurante se necesita algo. Para hacer un edificio de 14 pisos también.
Sí.
Y para construir una cloaca también. Y todo está vinculado a una interdependencia y a una regulación, que es la única manera de construir una ciudad.
Que es un sistema.
De más de 40 habitantes.
Por Dios.
Sí. Bien.
Es todo un gran sistema, una ciudad.
Es así. Ahora sí, si usted deja la ciudad a merced de los rematadores primero.
Primero.
Y así se construyó esta ciudad.
Sí, sí.
Con rematadores que remataban terreno y vendían los terrenos y usted establecía sobre el solar un derecho de propiedad fortísimo. Claro. De modo tal que sobre esa propiedad usted construía lo que se le daba la gana. Mm. Fantástico. Entonces, el rematador de Villa del Parque poco tenía que ver con el rematador vecino, el de Devoto, y todos hacían... construían sus casas, sus barrios, sin ver mucho si había uno que estaba alto, si había otro que estaba abajo, si había una esquina en la que por ahí justo coincidían las pendientes.
Haciendo el mundo.
Nadie se preocupó de eso. Pero eso no sería nada, porque eran años en que poco se conocía. Pero después empezaron los edificios, los rigurosos 14 pisos de la década del 60 sí. y 70. Bueno, y ahí entonces ya no fueron los rematadores, sino los tipos de la propiedad horizontal, que eran las mismas gentes, ¿no?
Sí,
que vendían departamentos en propiedad horizontal, no importa cómo, no importa de qué material estaban hechos los edificios. Se inventó la medianera de 14 pisos, sí. Una cosa que usted no va a ver en ninguna ciudad del mundo. Y todo porque no hay ni hubo nunca una ley de regulación urbana y la que hubo no se cumple.
Hubo un código, el código de planeamiento urbano.
O sea, que no se cumple. Yo si quiere le enseño cómo no se cumple.
¿Cómo no se cumple?
Bueno, usted construye una parte rápidamente y sin presentar nada. Sí. Construye, no sé si es la tercera parte o la mitad, y después, aunque usted esté violando las cotas de altura, etcétera, ya como se llama teoría de los hechos consumados, ya usted no le obligan a demoler el edificio, así se ha construido media ciudad. Pero además, le digo cómo se hacen las cosas por ahí. En realidad, en las ciudades grandes hay una limitación fortísima del derecho de propiedad. Y nadie puede construir un edificio si antes no asegura al entorno unos protocolos, no le da al entorno una seguridad respecto a las cloacas, al desagüe,
preservación del
a los accesos, al transporte. Si, uh-huh. si usted llena, por ejemplo, un barrio de Buenos Aires con una densidad insoportable, resulta que no solo va a haber problemas de cloaca, va a haber problemas de transporte, porque esa gente se tiene que ir de algún lado y no puede salir de allí. Bueno,
lo mismo con las escuelas, ocurre lo
exactamente.
Mismo.
Exactamente. Bueno, todo eso contempla una legislación. Ahora, si usted deja que sean los vendedores de departamentos los que hacen los edificios de la altura que quieren, con el tamaño que quieren, bueno, vas a estar en problemas. Vas a estar en problemas. Y no estoy refiriéndome a lo que sucedió, porque aquí siempre es igual.
Sí.
Se empieza a hablar del asunto una vez que sucede una tragedia. Pero esto viene ocurriendo desde siempre. Por ejemplo, pasan colectivos, póngale por la calle
Bolívar,
Tacuarí o Bolívar, a 60 kilómetros por día, por hora, todos los días. Todos los días te pasa un colectivo así. ¿Cuándo alguien va a llamar la atención sobre eso?
Cuando se derrumba San Ignacio.
Cuando se lleva por delante una iglesia y la tiran abajo, claro. O cuando matan cinco viejas.
Claro.
Es así. Uh-huh. Pero esto está ocurriendo ahora. Bueno, esta falta de planificación, hace unos cuantos años vino un querido amigo y arquitecto barcelonés, don Álvaro Lediego, y presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto que él tenía y asimismo los impuso acerca de una ley que existe en España desde la época de Franco, que se llama Ley de Planificación Urbana o algo así, y que contempla todos estos casos. No le dieron ni cinco de pelota. Él ofreció su trabajo gratis, lo echaron, dijeron que se fuera, porque no les interesó esto. Nosotros en este programa, solo por amantes que somos de la ciudad y por amantes que somos de la convivencia, hemos llamado la atención pero muchísimas veces, tantas que hasta el piano me está dando la razón. Yo no digo que me tengan que hacer caso a mí, ¿quién soy? Yo no soy nadie, ni digo que yo tenga que decir esto, lo tiene que decir alguien, algún tipo tiene que decir algo acerca de cómo se construyen los subterráneos. Alguien tiene que decir algo. Están bien hechos.
Además, donde se empieza.
¿Están seguros ustedes que están bien hechos los subterráneos?
No, yo no. No sé.
Bueno, yo no.
El ACE hizo bien, en 1912, pero bueno. Es cierto que ahí Montesquieu, nuestro amigo Montesquieu, decía que está el inalienable y sagrado derecho de la propiedad y el lucro individual por encima del otro.
Bueno,
¿quién sabe si es un derecho y no una especie de miserable obligación del demonio?
Pero esta es la misma cosa que sucede con el mercado.
Sí, claro.
La libertad de mercado es, en lo económico, lo que es en lo urbanístico.
Seguro.
La libertad de hacer lo que te da la gana.
Bueno, y ocurre en casi todas, no es un atenuante, pero ocurre en casi todas las ciudades de América Latina esto, y además que una cosa va sedimentando sobre la otra, una administración sobre la otra, y después llega un momento en que no se puede controlar nada.
Para eso hicimos Brasilia. Cuando hay que hacerlo bien, se hace una ciudad nueva.
Sí.
Bueno, en algunos lugares de América Latina algo se ha hecho, y por otra parte, no todas las ciudades son Buenos Aires.
No, y además, bueno, la cantidad de, bueno, las grandes ciudades como Buenos Aires o San Pablo.
Son
bueno,
cinco, ¿eh? Sí,
están, sí, en, son... están en situación sí, igual o peor. Sí. Sí. Es así. Pero, sí, bueno, lo que le digo yo es que en otros lugares del mundo no sucede esto.
No, además... Sí, bueno,
casi no se tocan los cascos históricos.
Ah, de la sí, claro.
Pero no por un berretín histórico, sino porque no ya no dan más.
No se puede.
Porque no se puede. No se puede hacer más edificios en el microcentro. No se puede. Y están haciendo todavía hoy. ¿Hay algún atisbo de descentralización de la zona bancaria, de la zona donde tiene el lugar?
No, no, más bien lo contrario.
No,
más bien lo
contrario. No, no, ninguno, ningún, ni siquiera un sueño, no digo un plan, un sueño, alguien, un suspiro de alguien que diga, che, y si llevamos todos estos bancos de porquería, no sé, a, no sé dónde tampoco, pero la ciudad y sus satélites es claro, un modelo
sí, sí,
que todo el mundo conoce, y al que habría que atender una vez cada tanto, ¿no?
Y eso también que Buenos Aires corre comparativamente con la ventaja de la llanura, que no tenemos riesgos sísmicos.
Sí, pero no sé si es una ventaja la llanura, ¿eh?
Sí, no hay pozos, hay ciudades que tienen
sí, pero no se desagua de nunca.
Claro, sí, claro, es un plato.
En Montevideo no hay inundación.
Claro. En Valparaíso tampoco.
Bueno, discúlpeme, no sé, discúlpeme. Bueno, ya dijo que mañana vamos a estar aquí.
Mañana vamos a estar aquí a la medianoche, lo dije todo, sí. Gratis, como siempre, y así.
Bueno, con mate y todo lo demás, está bien.
Lo que le quería comentar...
Sí, ¿qué le ha sucedido?
No sé si...
Usted que tiene una vida tan rumbosa y tan envidiada por personas sí, como nosotros...
Que... Con vías llanas como Buenos Aires.
Sí. Claro.
Al lado de su escarpada no, existencia.
No sé si es de interés público, pero me quemé con una empanada...
Quemarse con empanadas, sí.
Hay que andar
en general,
mucho.
Eso proviene de esa costumbre que tienen los cocineros de rellenar la empanada con una
con
especie
lava,
de lava,
lava, lava
claro,
ambiente, sí,
que
sí,
tiene la más o menos la temperatura de la superficie del sol, 7000 grados centígrados.
Además, donde yo esperaba un pollo, apareció un queso.
¿Un queso?
Un queso
indecente. ¿Pollo de qué esperaba usted?
No, una empanada de pollo. Lo que creía que era una empanada de pollo.
Y que usted también.
Escúcheme. Bueno,
claro.
Un pollo es un pollo, señor.
Un pollo es un pollo. Déjelo vivir, señor, para eso. Para ponerlo adentro de una empanada.
Y uno apresta su lengua. Debe haber alguna conexión, digo, entre el cerebro y la lengua, ¿no es así?
Posiblemente. La lengua sí, es tanto que el lenguaje, dice usted.
También en tanto que gusto, Barton.
No, la lengua en el sentido cárnico de, del asunto.
¿Cárnico? No.
¿Y de qué la tiene usted?
Es menos adecuado que cualquier otra cosa.
Yo la tengo, sí. No me provoque, que vengo mal esta noche.
Que uno presta su lengua para recibir el pollo y cierta temperatura que
claro,
prevé...
Claro, lo que pasa es que el queso es un elemento que suele estar siempre mucho más caliente que cualquier otra cosa.
Sí, claro, porque... es ígneo el queso.
No, no sé si es ígneo, pero
sí,
tiene más contenido de agua, entonces es más líquido.
Se calienta mucho más.
Y se le debe beber al pollo, entonces, y que se jorobar.
¿Y qué le pasó? ¿Tuvo que ir al Instituto Pasteur?
No, casi no podía hablar. Iba a llamar para no venir.
Claro, pero no pudo hacerlo porque... No.
Iba a pasar parte médico, pero como se ve... Ahora estoy bien.
Ahora está bárbaro, ¿eh? Se le escuchó decir pi, pi, pi.
Pero alguien se tiene que hacer responsable de esto, señor. Cuando uno pide... Ah, porque era todo esto... Esto era un delivery lo que le estoy diciendo. Las empanadas...
Claro, y usted tiene
vinieron,
que ir con la empanada en la mano. Y claro, lo que pasa es que se va a enfriar en el trayecto.
Claro, no le van a
entonces,
creer.
Su queja dejará de tener sentido.
Claro, yo digo, hay que
porque,
hacerle...
Por ejemplo, si viene un pelo en su sopa... Usted puede apersonarse con la sopa y con el pelo, aunque siempre está el viejo argumento de que, ¿cómo sé que el pelo no lo puso usted?
Ahí está.
No importa. Pero en el caso de la temperatura...
Esto debió darle...
Por aquello de la termodinámica.
La termodinámica, una vez más. Pero esto debió darle una lección. Si la empanada viene ígnea, rellena con lava ardiente, usted va a quejarse y cuando llega a quejarse se la come. Sí, total, para comérsela en un lado claro, o en otro, usted no tiene
bueno, problema. Bueno, no, pero
usted
señor...
¿Usted tiene paciencia para esperar que una empanada se enfríe? Yo...
Ahí está.
No,
claro,
no,
claro,
no, no es el problema.
A mí la ansiedad me ha provocado la pérdida de numerosas piezas dentales.
¿Sabe lo que hago? Yo tengo, digamos, un... digamos, una medida estándar de 5 empanadas por ingesta.
¿Qué?
¿Por bocado?
Me como 5 empanadas.
De un saque. Dicen,
¿cuántas querés? A mí pedime 5.
En general dice esto. ¿Cuántas querés? Conozco otro parecido.
Entonces, abro chimeneas en las 5. Pero eso cuando estoy con gente de confianza, vamos, en intimidad.
Ah, quiere decir que le hace un agujero a la empanada. ¿Sabe lo que conviene? Soplar. Te agarra la empanada, se la pone en la boca y en vez de comerla... Previo agujero, ¿no? Primero le hace el agujero y después sopla adentro. Tiene que tener cuidado porque a veces el chorro de aire hace egresar...
Claro, el contenido.
...aceite hirviendo, como en las invasiones.
Pero usted, ¿la infla o le hace...?
No, hace correr aire. Hace correr aire. Ah. Refresca, digamos, toda la podredumbre que hay adentro. Y la...
Es la diferencia entre
la torna comestible
y el soufflé, ¿se da cuenta?
Claro, pero queda mal, queda feo.
Queda feo estar delante de la gente.
Bueno, mordiendo las puntas
como
de las
cualquier
empanadas.
Cosa razonable queda feo.
Hacerla delante de la gente.
Hacerlo delante de la gente. Sí.
Ahora, ¿cómo se sana la herida, podríamos decir?
Por ejemplo, déjeme seguir adelante con esta digestión. Durante un segundo. Para comer... algunas comidas, por ejemplo tallarines, que son muy difíciles, lo más seguro es acercar un poco la trompa al plato.
Sí.
Y una vez puesto el bocado en la boca, succionar un poco para que los tallarines no se desparramen. Bueno, ninguna de esas dos cosas está permitida.
No.
Usted tiene que mantener la cabeza erguida y guay de cualquier succión. Entonces le caen los fideos, señor.
Pero se acompaña con una cuchara.
En una cuchara, etcétera, etcétera.
El pueblo civilizado es el japonés, que para comer cualquier cosa semejante a tallarines o no, como el sushi, lo que diablo fuera, se lo acercan la trompa a la cazuela, al plato, lo que sea. Y ahí ya está. Usted se... ya está.
Bueno, sí, también se sienta en el piso, las mesas son más bajas, está todo más cerca.
Bueno, todo es más razonable.
Señor, es mucho más lógico, claro. Mira el haiku.
De todos modos, yo creo que es hora de que la civilización actual dé una respuesta nueva con respecto a los cubiertos y artefactos que sirven para comer.
Pero no, discúlpeme, ¿conoce algo más exitoso que un tenedor?
Sí, el palo.
Es bastante funcional, pero no perfecto. ¿Qué nos impide hacer? No sé qué, porque yo no soy inventor, pero algo parecido a ese atrapador de bolas de helado.
Claro.
Entonces sí. Usted cacha una bola de fideos, se lo mete en la boca y ahí suelta con un botón.
Por favor.
Y asunto arreglado.
Pero ya salió el famoso atrapador de bolas.
Eso es parecido a que le sirvan un plato de bolo alimenticio y se lo come así.
También. No. ¿Por qué no?
Bueno, pero no es eso lo que estábamos discutiendo.
No, mi preocupación es de qué modo uno sana la herida en la lengua en el caso de las quemaduras. Porque...
Nunca, la herida en la lengua no permanece hasta el fin de los días de cada
uno. No, no puede ser.
Y usted tiene una forma de hablar que lo caracterizará hasta el fin de su existencia.
Claro,
así, medio todo.
Claro.
Claro.
No es, por experiencia propia se lo digo, ¿no es la fricción una forma de atenuar la
quemazón?
La fricción no hace más que infectar las heridas, agrandarlas.
Sí, profundizarlas hasta lograr una úlcera y de ahí el vacío, la muerte.
Pero por
para
favor.
No hablar del intercambio de bacterias entre las zonas friccionadas.
Pero una fricción...
Que pasan a interconectarse unas con otras con el resultado del fallecimiento inmediato de la víctima.
Señor, no estoy hablando de pasar...
En el hospital hay un dicho que te frotaste, sonaste.
Sí.
A los soldados que caían heridos en la Primera Guerra Mundial, les decían enseguida, no te toques.
Bueno,
que sí. Quiere decir, no te frotes.
No te frotes.
Pero no se trata, no estoy diciendo de pasar la lengua por cualquier lugar externo al cuerpo de uno.
Como los perros, que mire qué bien que les va.
Sino dentro mismo de la cavidad
bucal. Peor.
Está loco.
Está loco.
Contra los dientes.
Lamiéndose.
Contra los dientes.
Se ahoga,
sí.
Además.
Te podés morder la misma.
Sí, bueno. No, esta es otra.
¿Cómo es otra?
Lengua mísida.
Hace movimientos, ¿cómo los podría describir por radio, verdad? De la lengua hacia adelante y hacia atrás contra los dientes incisivos superiores. Una y otra vez en un zigzag.
Pero no significa nada eso, señor. Se lo mejor es poner, comprarse un helado y meter la lengua adentro.
Pero no veo que se le duerme de pronto.
Bueno, pero así...
Usted no metió la lengua adentro.
Eso es santo remedio. Siempre te quemás con una empanada, salís corriendo, o por ahí en el mismo lugar venden. Sí. Dice, un helado. El tipo le va a preguntar a alguien, de cualquier cosa, le dice. Sí. Ahí, no importa. De cucurucho es mejor.
Sí, señor, porque acompaña.
Permite que la lengua alcance una gran profundidad. Sí. Y ahí le mete la lengua adentro y la deja ahí.
¿Cuánto tiempo hay que dejarla?
Hasta que se derrite el helado.
Y ahí absorbe.
Enseguida.
Claro, señor.
Pero para eso se mete un hielo en la boca. Con
no.
Al revés, está haciéndolo usted. No es lo mismo para adentro.
Es mucho peor. Además es mucho más rico el helado.
No, claro.
Yo creo que eso al revés. Eso hace que la lengua se...
Bueno,
se
¿usted viene a discutir o a pedir consejo?
No, yo pido consejo, bueno, pero me parece que es algo...
Que los estamos dando, señor.
Que lo podemos
vaya
charlar.
Vaya y meta la lengua.
¿Lo tomas o lo dejas?
Bueno, ¿qué otra cosa caliente venden por ahí? Las empanadas, es cierto, están recalientes en todas partes.
Siempre.
Sí, sobre todo porque uno no puede prever lo que viene adentro. Toda cosa que uno no puede prever cómo viene...
El café está re fuerte.
No, café...
En todas está, partes.
En todas partes, es asqueroso.
Está refuerte, sí. Es asqueroso, no lo podés...
¿Sabe qué? Está quemado.
No, sí,
¿qué?
El café está quemado. Una cosa amarga. Y yo dice, no, que el café a mí me gusta fuerte.
Negro, le dice.
No, pero el problema no es lo fuerte, ¿eh? Es lo quemado.
Usted es lo mismo, pedir, señor.
Liviano, fuerte.
Y bueno, si a eso le agregas caliente, hirviendo el café...
Sí.
Es peor.
Y a veces, y la taza también, o el vasito.
El mate hirviendo.
El mate hirviendo es la costumbre más puerca de la patria, señor, y por bueno, no hablar bueno, de Uruguay.
El mate hervido ya le viene lavado.
Además, ya sabía.
No, pero y sí, señor,
iba a decir.
Eso no es mate, cualquier
podía
cosa.
Evitarlo.
Cualquier cosa que usted tome hervida.
Eso no tiene ningún sentido.
Que ver,
¿qué es lo no que tiene que... ningún sentido eso que acaba de decir.
Yo le desafío acá a probar, mire, diga que no tenemos cámaras para mostrarle esta experiencia, gracias señorita Ingrid. Sí. Le acerco un mate hervido y que usted no distingue nada, no tiene nada que
¿cómo
ver,
no va a distinguir un mate hervido de un mate que no está hervido? Por
lo
favor.
Engañaron toda la vida, señor,
no importa. Lo engañaron, son
no, señor.
De nuestra familia.
Sí, las madres han inventado para alimentar a los chicos.
Lo que hacen las madres no ha sido suficientemente evaluado, ni siquiera por los hijos.
Sin probarlo distingo
mi
el mate
madre
hervido.
Me engañaba, pero
todo.
En todo, absolutamente en todo. De un modo tan mecánico que al final supe aprovechar sus engaños por el método inverso, única forma
y claro, de proceder.
De proceder.
Bueno, eso es bueno cuando el engaño es parejo, en cambio si lo engañan de vez
claro,
en cuando...
Mi madre en ese sentido me engañaba siempre, ¿no? Como otras claro. Madres tan malvadas que te engañan una vez sí y otra no.
Eso es lo difícil.
Y ahí te provoca una gran dificultad.
Por suerte yo tuve un hijo para desquitarme y ahora ya hago lo mismo.
Bueno, señor, pero cosas que vienen calientes también, digo, además de las empanadas, son los canelones.
¡Oh!
Y todo...
El canelón es como un balazo.
Sí, todo lo que viene abajo de una salsa.
Hay asesinos seriales que trabajan con el canelón hirviendo. Te sirven canelones, te los comes, no le hace falta ninguna clase de puñalada para terminar con tu vida.
Termina ahora.
Te morís ahí.
Claro, ahí mismo.
Sí, porque veo que sale del horno la salsa blanca haciendo blup, 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 blup.
Yo no los pedí con salsa blanca, pero hubiera sido mucho peor. La salsa blanca, efectivamente, fa blu, 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 parafraseando a Nicola Paone.
Vaya come fa la salsa bianca. Blu, blu, blu.
Citaré el verso completo. La cafetiera de mia vicina per la mattina fa blu, blu, blu.
¡Qué bello!
Inolvidable, un top hit, señor.
Bueno, así salen los canelones a la Rossini.
Justamente.
¿Cómo son? ¿No?
Seguimos con la música italiana.
Sí, señor. Todo en cuanto a pasta conocemos.
En el mundo tiene que ver con la música italiana, claro. Probablemente.
Sí. Eso creo que es de las cosas más calientes.
¿La música italiana?
Sí, no va a comparar.
Ciertamente.
Más calientes que una puede.
¡Brucia!
Come la brugetta.
Y sabe también cuando comete el error algún ser humano de calentar tomate, no qué? Salsa.
Pero como un deporte,
por ejemplo.
Pero sí, porque sí.
Claro.
Está solo en su casa y se ve a calentar ese
tomate. ¿Qué? Vieja, esta noche.
La mala praxis de los que creen saber hacer pizza napolitana y le ponen el tomate al horno.
¿Cuánta sabiduría hay en usted igual, eh?
Ese tomate sale del horno incandescente.
¿Qué? No entendí la última palabra.
Sale del horno incandescente.
El tomate sí, sí. Puesto
por eso es colorado, claro.
Usted no lo puede poner.
¿Qué alimentos se quedan pegados?
Ahí está.
Eso es lo peor. Que se te queden pegados.
Como el fuego griego.
Que se le quede pegado, dice usted, a la asadera.
Al paladar. Al paladar, señor. De lo que no te lo podés sacar.
Como un caramelo de dulce de leche, pero ígneo.
El queso.
El queso, señor.
Sí, claro. El queso se le queda pegado.
Y a mí me parece que el tomate también. Pero no estoy seguro.
No, me parece que no, porque lo escupe.
El queso también,
hay que
si escupir, quiere, señor.
¿Cierto? No, por más que uno esté, si digamos, dice yo, invitado
una embajada.
A una cena en una embajada.
Sí.
Invitan a la embajada de Uruguay.
Uruguay como nosotros.
Nuestro amigo, el embajador uruguayo, viene, se sienta. Y dice:
Eduardo, y lo volvemos mal.
Ahora vamos a servir, ¿qué era que vamos a servir?
Tomate.
Verde frito.
Comida caliente.
Sí.
Comida caliente. Y te trae. Y vos te empezás a comer lo que sea: una empanada, un canelón.
Canelones, ¿por qué?
Y ves que te ingresa a la boca tomate, salsa, todo a una temperatura insoportable. Yo lo escupo.
Bueno, no, tiene.
Ese, que ahí sí. Y, le digo, y después me disculpo. Discúlpeme, señor embajador, pero si no lo escupía, me moría.
Por eso.
No. Ah, dice.
No, no.
Dice, no.
Valiente, dice.
El hombre de verdad se la aguanta.
Bueno, sí, claro.
Por eso las mesas en la embajada, claro, son así alargadas, no hay nadie enfrente para escupir.
Y bueno, eso podría ser una. Mire, hay dos formas. Una que usted trague estoicamente y le caigan las lágrimas.
Claro, sí, pero también podés morirte.
Sí.
Disculpame, acá no le tenemos miedo a ninguna cosa.
A decir las cosas con todas las letras.
Sí, le dijo el embajador del Uruguay que a ese le cayeron redondos agregados culturales de países que por suerte eran muy lejanos. Y nadie lo reclamó nunca.
¿Cómo no van a reclamar?
El consejero económico de Capital.
Un agregado cultural es que sí, uno los manda ser, bien sí. Lejos. No lo reclama nadie.
Puede ser.
Dice que se le quedaron redondos ahí. Dice, no, acá servimos la comida bien caliente.
Bueno, sí, pero bien caliente, pero...
Y parece que un agregado cultural, incluso de países que ya no existían más.
No.
Que dice que yo sospechaba, dice ya, que porque en otro orden de cosas, me dijo el embajador uruguayo,
sí.
Que se le cuelan en la embajada...
Viejas naciones.
Tipos que dicen ser agregados culturales de naciones
que
ya no existen.
Del imperio austrohúngaro.
Claro, del imperio austrohúngaro. Y él sí. Está empezando a sospechar.
Tené cuidado con ese.
Bueno, no importa.
No, es peor si usted sigue adelante, aún dice, me quema la boca, pero me lo trago.
Ah.
La quemazón de esófago.
No se cura.
Todo es tremenda. Esa zona, porque ahí sí, que no tiene dientes para frotarse.
Nada. Es bueno sodearse. No sé si en la embajada tampoco está permitido.
No,
por ejemplo, la ausencia de sifones en las mesas refinadas me parece un atraso.
Y un peligro.
Porque usted se traga eso, cacha un sifón así, rápidamente,
peligro.
Se sodea, claro, el verbo.
Y eso dice que le calma el sodeo.
Sí, le calma, alivia. Apaga el fuego, por lo menos.
Sí, eso sí, no sé si tan tan a fondo puede llegar con eso.
Y depende cómo apunte, señor.
Sí, lo pasa también si se ahoga un poco. La lengua igual ayuda también en la parte de atrás un poco, ¿eh?
¿En la espalda?
¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere, señor?
Por favor.
Que cuando usted le pica... ¿Usted cómo hace si le pica...
El rasco, señor.
La garganta allí, ya es donde empieza el tren fantasma de uno, ¿vio? Donde termina...
No juego más, vámonos.
Sí, sí, ya sé, la glotis.
Allá atrás.
Le pica la glotis.
Le pica la glotis. Hay una manera de contraer... La lengua y hacer esto. Es difícil hacerlo por radio.
Sí.
Pero usted se rasca con la parte donde tiene agarrada. La lengua la tiene pegada usted, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios.
Toda esa carne, ese nervio que va desde la parte posterior, ante lo posterior.
Señor, hay rascadores de glotis, pero que se venden en toda la farmacia hace siglos.
Pero que le da arcadas.
Rascaglotis.
Bueno.
¿Cómo se arranca?
Aguántesela. La lengua, la propia lengua también le puede dar arcadas.
¿Cómo no?
Y por ahí corre el riesgo que se le dé vuelta la lengua para adentro. Se le dio vuelta la lengua para adentro. Tampoco.
No.
Pero un muchacho que yo conocía tenía la costumbre de hacer eso que hace usted, sí. Esa chanchada. Se rascaba la glotis para escandalizar a las viejas.
Y se le fue
y un día, sí, creo que era una inauguración de una heladería o algo así, se le dio vuelta la lengua para atrás.
Como la persiana, para que se le quedó para atrás.
Claro. Y empezó a usar sus músculos, pero no estaban pensados para eso.
Los ojitos se le abrían así.
Por suerte, había uno de nuestros amigos que trabajaba en el hospital Pirovano, era el bufetero allí.
Y hay nomás, a mano alzada.
Hay nomás, le metió la mano adentro.
Venga para acá, hijo. Ay.
Yo la lengua para atrás.
¿Y se la dio vuelta?
No, se la arrancó.
Se la arrancó. Ah.
Mucha fuerza hizo.
Y sí,
sí, señor.
Porque se contagió de la nerviosidad que había.
Más vale mudo que muerto, gritó.
No, bueno, señor, pero. Ojo, que otra manera también de arrastrarse ahí atrás. No, me refiero ahí.
Sí, dígalo como quiera.
¿Cómo le va?
Buenas tardes, recién llega la señora.
No,
y venga, que estamos. Es un programa que no es siempre el mismo, como decía. Va porque progresando con los años. Antes hablábamos de Voltaire.
Ahora es un programa de servicio.
A Voltaire también le habrá picado alguna vez.
Sí, no, mirá.
Pero digo, una manera de rascarse es, esto también quizás en soledad, es rugir.
Ah, sí, ¿y cómo se rasca el león?
Y no sé
cómo
si
se rasca la garganta el león.
Hablando en castellano.
Claro.
Hablando.
Soy un león. Así. Ve que Dorio se rasca cuando no nos damos cuenta.
Yo me quedé dormido.
Esa es una buena manera de rascar.
¿En serio?
Sí, la
usted acompaña el rugido con algún gesto.
Claro.
Claro, para cosas de disimular.
Levanta las dos manitos y hace.
Le hace un pequeño chiste a una señora. Sí. Es muy ocurrente. Es preferible sentar plaza de mundano que no de que se está rascando. Que no de rascador compulsivo.
Vive el león de Francia. No sabía
cómo. Claro, hay que rodear esto de un discurso adecuado.
Vas a contarle una película. Si, por ejemplo, lo que el viento se llevó, ¿sabes cómo empieces? Nuestro Goldwyn Mayer, claro.
Pero no se demore mucho en el discurso porque le pica cada vez más. Y tiene que acceder rápido al rugido. Que está el rugido, el que hizo Dorio, por ejemplo, que es el rugido aspirado. Ese.
Es casi el del sueño.
Y está el otro que es más íntimo, más privado. Que es el.
Eso para.
Pero ese. Yo en mi casa lo hago bien fuerte. Acá
y no
me atrevo.
¿Se asustan sus familiares?
Su, medio de
su hijo lo tiene.
Por ejemplo, que usted está loco.
Su hijo piensa que su padre deviene un león.
Mi hijo ya me conoció así. Para
él. Bueno,
rugir es cosa de todos los días.
Sí, ¿no? Incluso él en el colegio. Sí. La maestra se queja de los constantes rugidos de Félix.
Claro. Al tío se le da por ladrar, a papi por rugir, y así es una familia.
Bueno, de todos modos no he podido solucionar del todo el problema de la quemazón de lengua.
Bueno, eso es uno de los lugares más tiene difíciles. Que hacer la denuncia correspondiente.
Claro. ¿Cómo va a hacer denuncia?
O bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí.
Sí, aquí.
Esa parte de atrás de la oficina.
¿Hay quién toma
protectores de lengua? ¿Usted no?
¿Cómo?
¿No usa protectores de lengua usted? Protectores de lengua.
Sí, sí, lo entendí bien.
¿Profesores?
Protectores de lengua, tío, señor.
¿Hay protectores de lengua?
Pero claro, hermano.
Sí, claro.
¿Pero para comer?
Salís
no,
poco.
Para boxear.
Ah, esos son los protectores.
Para que no te hagan tragar la lengua de un piñazo.
Sí. Claro. Pero es de
¿cómo
todo?
¿Cómo cree que hace Sergio Maravilla Martínez?
Claro.
Para que.
Etcétera.
Para no morderse la lengua durante un combate.
Sí, se pone unos protectores bucales.
No.
¿Y cómo hacen?
Se calla, por ejemplo.
No, pero no, señor.
te lo imaginas diciendo con Pedrito,
No hay protector de lengua. En este caso protegen los dientes.
Los dientes y...
Claro, entonces no te comes ni la lengua ni ninguna otra cosa.
Ni un bife te comes, claro.
Bueno, vio que hay, ¿cómo se llama? El bruxismo. Y esa gente que hace chorrear los dientes. No, no haga eso. Se ponen los protectores de los boxeadores.
Claro, sí. Para salir con la novia, tú.
Bueno, no sé.
¿Me tengo que poner solo el protector bucal o también el casco?
No, el casco no hace falta.
Y el cinturón.
El golpe bajo.
No, no hace falta con el...
Bueno, menos mal.
Mire, vamos a ver qué dicen los oyentes.
Por favor.
A este respecto. A ver, ¿qué dice Liliana Díaz, Dorio?
Liliana Díaz dice, saludos, linda gente. Abrazo grande desde Costa Azul, pero Uruguay. ¿Cuándo te veremos tranqui en la pasiva de Atlántida? Es mucho, tranqui en la pasiva. Porfa, manden saludos a mi hijo Fabricio.
Qué linda la pasiva de Atlántida.
Sí, sí,
muy linda.
La terracita.
Sí, señor.
¿Cuánto le gracias de
la esquina. Carlito.
Bueno, para Pedro y para Ivana y jajaja, dice después ya loca.
Bueno, Alejandra Quevedo dice... Buenas noches. Dolina, quiero conocerte.
Hasta por el mensaje lo conoce.
Habla algún día de la masonería. ¿Existe actualmente? Sí. Buenas tardes.
Laura Rodríguez dice, te escucho hace muchísimos años. Anoche estuvo Rolón en San Pedro.
¿Cuándo
vienen ustedes?
No. Cuando se vaya Gaby. Carolina de Roque dice, gente de la venganza, brindo por tu eternidad, no me imagino sin vos, sin tu voz. Gracias, negro, gracias.
Gustavo Benítez Macías, feliz cumpleaños al mejor programa cultural, cómico, musical de la historia. Se nos ocurrió decir que era nuestro cumpleaños.
Sí, ya está.
Y pasa con eso, pasa eso a primer plano. Pero bueno, muchas gracias, Gustavo.
Por eso hay que contarlo. Pamela González aporta, como su nombre le indica, dice, qué placer me produce escucharlos cada noche, y tiene un conceptuoso juicio hacia mi persona. Gracias.
Joaquín Hastock dice, ¿cómo les va? Pregunta primero, dice que escucha hace un año y que es de Orense, el balneario que nombraron cuando mencionaron lo del ascetismo. Todavía se puede ir y disfrutar de la soledad, dice allí en ese lugar. Nos desea buena vida y todos lindos augurios.
Muchas gracias.
María Eugenia Zampi, saludos especiales a mi amiga, dice Daniela Velozzi, a quien contagié de la venganza como alguna vez me han contagiado a mí tiempo atrás. Abre su gigante.
Bueno.
Francisco Conte está feliz porque ahora se escucha Del Plata en Bahía Blanca por la 93.1. Así que escucha La Venganza en Bahía Blanca, que era una de las zonas a las que no llegábamos hasta hace poco.
Héctor Gatica, hace algunas consideraciones acerca de lo igual y de las diferencias, un tema que hemos abordado ayer. Uh-huh. Virginia Laura Freres, quisiera agradecerte por todos los momentos, etcétera. Uh-huh. Bueno, muchas gracias.
Elio Vargas Quintana, que debe ser Eleonora, espero, me hace tanto bien escucharlos, tanto bien. Soy Ana Eleonora Vargas Quintana desde Salta la Linda. Okay.
Aníbal le pregunta a usted, Dolina, ¿cuál es la formación de tango que más le gusta? ¿Orquesta, guitarras o algo tipo octeto de Piazzolla?
¿Perdón?
La formación de tango que más le gusta, ¿orquesta, guitarras o un octeto al estilo Piazzolla?
¿Y según qué orquesta? Mm. Pero estos son gustos personales que no tienen nada que ver.
Sí, le pregunto por
gustos personales. Yo prefiero la orquesta tradicional, no la orquesta de tango. La orquesta de tango de cuatro bandoneones me parece un poco absurda, por decirlo así, aunque se han obtenido resultados geniales con ella. Pero que haya cuatro instrumentos, como el bandoneón, que se multiplique por cuatro ese instrumento en una formación orquestal, me parece por lo menos raro. Entonces, me gustan las orquestas con un bandoneón. Así como hay un piano, tiene que haber un bandoneón, pero no 18 bandoneones. Uh-huh. Pero bueno, no importa. El octeto de Piazzolla me gusta mucho. Me gusta mucho, sí, sí. Y las formaciones de guitarra también. O sea, no es que me gusten las formaciones.
Depende de cuál
sea. Depende de qué arreglos se hagan para esas formaciones. Sí. Pero si quiere que le diga que algo que no me gusta mucho es la orquesta típica tradicional. Uh-huh. La orquesta típica sigue establecida, con pianos que empiezan... Pero abajo, ¿no? Ahora está tapado de papeles. Con golpes de piano, marcando el compás y todo eso. Eso me gusta menos que otras ideas de tango. Mm.
Bien. Malena Brioschi dice, felices 25 años. Cuando empezaban con este gran programa yo nacía, mira vos. Lo siento como parte de mi locura cotidiana. Negro, te mando un abrazo grande. El lunes fui a verte y volví con dolor de estómago de tanto reírme.
Gracias a Diego Alejandro Burgués, o Burgués, a Sheka Morales y a S. Gutiérrez, que es de Mendoza, y todo así. Vamos a hacer una brevísima pausa y luego continuamos, vaya a saber con qué.
Vale, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Guillermo Montenegro, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Para el jefe de gobierno es una tragedia climática, pero en realidad es mucho más que eso, ¿no?
La cantidad de afectados, que fue básicamente toda la cuenca del Medrano, son alrededor de 320.000 personas. Tratar de mitigar los riesgos. Están habilitadas todas las líneas del gobierno para iniciar los reclamos, digamos, correspondientes a cada uno de los barrios. También está habilitada una oficina especial del gobierno de la ciudad para poder llevar adelante todo lo que tiene que ver no solamente con el subsidio, sino con el inicio de un trámite de un crédito subsidiado que entrega el Banco Ciudad para este tipo de casos.
Mónica y César están en Del Plata.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, está muy complicada la situación en La Plata, gobernador, ¿no?
El lugar que ha tenido consecuencias trágicas en cuanto a la cantidad de lluvia en tan poco tiempo, sin precedente, un temporal brutal con un volumen de agua que sorprendió a la gente y en muchos casos no les permitió salir de sus lugares. Hay muchos evacuados y hay consecuencias fatales también.
¿Hay muertos, lamentablemente?
Sí, queremos ser muy objetivos y muy prudentes en hablar de la cantidad de los mismos, pero desgraciadamente hubo víctimas de esta situación.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de abril a La Chicana, el mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo, viernes y sábados de abril, La Chicana en el Tasso. Informes y reservas, 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Hay aquí, nos informan de una colecta solidaria que se está organizando por iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Están solicitando sábanas, acolchados, comida, ropa, zapatillas. por supuesto para los damnificados de las inundaciones. Hay que acercarse en la ciudad de La Plata al Teatro Argentino, allí se concentran las donaciones. El Teatro Argentino está ahí en Avenida 51, entre 9 y 10, en el centro de La Plata. Y para quienes quieran colaborar desde la ciudad de Buenos Aires, para la gente de la provincia de Buenos Aires, pueden acercarse a la Fundación Banco Provincia, que está en Bernardo Irigoyen 330, en el primer piso, allí es de 9 a 18 horas. Y para más información, el teléfono de la Fundación Banco Provincia es 4331-2079. 4331-2079. Lo que se está pidiendo entonces son sábanas, acolchados, comida, ropa y zapatillas.
Muy bien. Vamos a conversar acerca de los Habsburgo. El otro día hablamos del Palacio de Hofburg y de la legendaria mala suerte de los Habsburgo. Otras veces hemos hablado de la aparición de aquel fantasma vestido con ropas blancas, el que llamaban la Dama Blanca, que aparecía en el Palacio de los Habsburgo en Viena y anunciaba una desgracia. Cada aparición de la Dama de Blanco anunciaba una desgracia en el ámbito de familiar.
Se puede visitar todavía ese sí. Sitio.
Lo habían visto, por ejemplo, este fantasma en vísperas de acontecimientos tremendos, como la muerte de un tipo, asesinatos, la muerte de Carlos VI, bueno, no importa. Hablamos también de otros episodios, muchos relacionados con Francisco José. Conocemos lo que sucedió con Sissi, la mujer de Francisco José. La mataron en Ginebra. En 1898 la mató un anarquista italiano llamado Luigi Lucchini. No hablamos de lo que le ocurrió a la actriz que la representó.
Ajá.
Pero
Casi de mal gusto, sí. Por lo trágico, sí, pobrecita.
Hablamos también de lo que pasó con Maximiliano, el hermano de Francisco José, que fue impuesto como emperador de México, particularmente por el gobierno de Francia.
Napoleón III, digamos.
Napoleón III, sí. Esto todo surgió con exigir el pago de una deuda, de la deuda externa, mire usted, ¿no? Bueno, finalmente Maximiliano fue fusilado en Querétaro por Benito Juárez y fue arrastrado a una aventura que terminó de esa manera. Tenía 35 años cuando lo mataron. La mujer de Maximiliano, Carlota, se volvió loca. También contamos la historia del suicidio del hijo de Francisco José, Rodolfo, también conocido como Charles Boyer, ¿no? Sí, que fue el que lo representó en la película Mayerling. Y se mataron él y su amante María Bélsera en un pabellón de casa en 1899. Y otra tragedia fue la que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Que fue el asesinato de Francisco Fernando, que era sobrino de Francisco José.
Y de su esposa Morganática, ¿no?
Claro. Eso fue en Sarajevo en 1914.
Gabrielo Princip se llamaba el
asesino. Sí, el asesino. Pero Francisco José sufrió otros horrores de los que se ha escrito menos. Tenemos aquí un pequeño catálogo de desgracias y zetaturas secundarias de don Francisco José, o mejor, de sus allegados. Bien. Por ejemplo, tenía un hermano que se llamaba Luis Víctor, que no figura en ningún cuadro genealógico de la Casa de Austria, por lo que vamos a contar a continuación. El archiduque Luis Víctor era el menor, era homosexual, y esta circunstancia, que era nefasta en aquellos tiempos, y más en una corte como la de Viena, le trajo muchísimos problemas. Por otra parte, Luis Víctor se exhibía públicamente con sus amantes, concurría a bailongos de mala fama, etc. Incluso organizaba orgías, una cosa que por ahí no le parecía muy conveniente al emperador de Austria, que era su hermano. Entonces la policía fue y le advirtió al emperador, le dijo, mire, su hermano, así. Francisco ordenó tapar como fuese el asunto y no tomó ninguna medida. Sin embargo, en febrero de 1875 ocurrió un escándalo que ya no pudo ocultarse. Luis Víctor acostumbraba a ir a una casa de baños vienesa, muy elegante, que se llamaba Central Bad.
Está mal.
¿Qué tal?
Aquí estoy.
Un día se dirigió a un señor y este señor creyó que se le estaba aprovechando.
Insinuando.
Esas viejas y trágicas historias. Entonces el tipo le dio una trompada, le dio.
Ah.
Si ocurre todavía hoy, calcule que no ocurriría en aquellos tiempos. Luis Víctor entonces gritó que era el archiduque de Austria y amenazó al que lo había golpeado con la cárcel. El tipo se enfureció todavía más y le dio una paliza a Luis Víctor y los criados de la casa de baños tuvieron que transportar al archiduque hasta el palacio desmayado y maltrecho. El caso se conoció en Viena y el emperador se enojó. Lo desposeyó del título de archiduque y lo desterró al palacio de Klerheim en Salzburgo. Allí, aquel hermano menor de Francisco José vivió como un prisionero. Tenía prohibido salir y lo borraron del árbol genealógico, lo borraron. Finalmente, ya bastante tarde, quiero decir, como 30 años después, en 1914, se declaró oficialmente loco a Luis Víctor, hasta que en 1919 murió el pobre allí encerrado. Algunos dicen que el encierro de Luis Víctor no tuvo que ver con sus preferencias sexuales. Parece que en realidad Luis había advertido una vez a Sisi, a la mujer de Francisco José, que el emperador tenía un amante. Y esa, según dicen, habría sido la causa principal del castigo.
Lógico.
Por Ortigo.
Por Buchón, claro.
Además de esta locura de Luis Víctor, se sucedieron otras desgracias que se han contado poquísimo. La prima más querida del emperador, Clara, fumaba a escondidas del emperador y de su padre. Bueno, esta no es una desgracia, o sí.
Solo al cabo de muchos años, pero bueno.
Es decir, ella era una chica muy jovencita y entonces fumaba y se ocultaba para que no la vieran los padres. Un día estaba fumando por ahí en la ventana y apareció, no sé si la vieja o el viejo, no sé quién, y esta chica trató de ocultar el pucho y no tuvo mejor ocurrencia que metérselo en el peinado. Tenía un peinado alto, incluso tenía algunos moños y unas gasas, unos tules, lo que sé, de suerte que el pucho agarró fuego y pasó lo que pasa cuando uno esconde un pucho en el jopo.
Siempre. Me hirve la cabeza.
A favor incluso de la glostora que se había puesto de alta combustión. Y en vez de irse a pagar una pileta, salió corriendo.
No, no sea, ay, mamita. Ven.
Bueno, no la pudieron agarrar, una tragedia, se murió.
Va. Sí, vamos.
Otra, a una cuñada de Francisco, que era hermana de Sisi, también le sucedió algo desgraciado. Se llamaba Sofía y se había casado en 1868 con el duque de Alençon, duque de Francia.
Sí, señor.
Pero en 1897 murió en el incendio del Bazar de la Caridad de París. Un sobrino del emperador, el archiduque Juan, por sus ideas liberales, se había apartado de la corte, había renunciado al título de archiduque, tomó el nombre de Juan Hort, que no es el mejor nombre que uno puede tomar,
pero lo tomó, amigo, claro.
Y fue conocido como un dandy. Tenía un amante, la actriz Margarita Stoibel. Bueno, Juan y Margarita eran admiradores de la obra y de la vida de Lord Byron.
Ah, bueno.
Y en octubre de 1889 quisieron emular al poeta en sus salidas como navegante. Saben ustedes que Lord Byron tuvo un episodio, creo que iba con Shelley, un episodio sí, en el cual naufragó.
El poeta Percy Shelley, justamente ahí en...
Pero bueno, también imitaron a Byron, que ellos también naufragaron, pero a diferencia de Byron, se ahogaron.
Byron era un gran nadador. Claro.
Byron era justamente un extraordinario nadador y tuvo la precaución de morirse de unas calenturas, en realidad.
Y peleando por la libertad de la madre de Grecia.
En Missolonghi. Muy bien. Pero estos se ahogaron. Un primo del emperador, sigo enumerando, ¿no? Guillermo fue pisado por una tropilla de caballos. No ya por un caballo, sino por una tropilla de reservados.
Sí. Aún lo pisa el primero, paisano.
Bueno, Estas son muchas desgracias, sí. Digo yo, con el típico método del supersticioso, que es enumerar algunas coincidencias y pretender
extraer de
allí las consecuencias de una intervención divina o diabólica. Bueno, estas son demasiadas desgracias, Marco. Vientos de superstición.
Sí.
Listo. Francisco José, que falleció a los 86 años, sin padecer nunca el menor achaque, solía decir con cinismo que todos sus parientes habían sido extremadamente generosos porque se habían repartido entre ellos toda la mala suerte de la familia.
Cínico.
A fines del siglo XIX había muchos frailes, personajes así un poco esotéricos, que ofrecían al emperador sus servicios para terminar con tanta excomúnica, y al final la gente, la propia gente que siempre había disfrutado de la vista de sus nobles, que los festejaba mucho, se agarró la costumbre de eludir la presencia del emperador y sus familiares porque temían que la sombra de aquel séquito nefasto los tocara. De todos modos, hay que decir que la mala sombra de los Habsburgo la reservaban para ellos. Esto es lo que tenía que decir acerca de la proverbial mala suerte de los Habsburgo, sobre la cual hemos hablado mucho y acerca de la cual hemos hecho alguna referencia en uno de nuestros últimos programas, no me acuerdo en cuál. Yo dedicaría esto en forma personal a las víctimas de la superstición y de tonterías de este estilo.
Justamente. Me parece bien. Estaba pensando que buena parte de estas desgracias debieron suceder con una música de fondo que era la marcha Radetzky, que en algún momento, a tal punto estaba asociada con la corona, que en algún momento hubo algún miserable que pretendió que hacer sonar la marcha Radetzky, una bellísima melodía húngara, también traía mala suerte. Ese grado de estupidez trasladado a las personas se ha convertido en una especie de ejercicio de maldad que en Argentina ha sido muy frecuente y es frecuente hasta nuestros días.
Es frecuente hasta nuestros días y tiene hasta un dejo de distinción, puesto que se supone que los artistas deben ser supersticiosos.
Oh, Dios, sí.
Entonces, las personas, antes de aprender a tocar la guitarra, empiezan a ejercer la superstición.
Y a tocarse partes para evitar la mala suerte, si una cosa llevara a la otra.
Y entonces, de este modo, una vez que se acreditan como supersticiosos, obtienen la credencial de artista.
Ciertamente. Esto ha generado también muchas veces la opacidad o la progresiva desaparición de grandes artistas que han sufrido este tipo de cosas, por lo cual a nosotros en general nos indigna bastante. Me ha tocado, y lo hemos comentado con usted, están en radios donde había ciertos intérpretes que no se ejecutaban por la forma en que se difundía eso. Digo, eso es miseria, es pura miseria humana. Pero estaba pensando que contra esta idea de que la mala suerte es una conjunción astral que le asalta a determinadas personas, ha surgido una especie de actividad simultánea, que es la de los amuletos, lo cual por lo menos genera la fortuna de algunos artesanos y de algunos buhoneros y de algunos...
Claro, y hace crecer el mercado interno.
Estafadores del otro siglo.
Es a favor del modelo.
Es a favor del modelo. Justamente, frente a las críticas estúpidas no hay nada mejor que un amuleto de estupidez. Entonces, pero me parece también que en algunos casos uno debe tratar de ir un paso más allá de la superstición y un paso más allá de la estupidez humana, que siempre es bastante, y pensar que mucho más frecuente que la mala suerte es la condición humana en sus costados más oscuros, la de los falsos amigos, la de los acompañantes, la de los traidores, y eso hace que la mala suerte sea una especie de maldición que navega sobre el género humano, cuando en realidad no es el azar aquello que se vuelve súbitamente malo, sino justamente las personas. Y en ese sentido, por muchos amuletos que se compre uno, queridos amigos, uno tendría que saber que la mala suerte tal vez no tenga fin.
Tal vez no tenga fin. Es el supersticioso título de este bello tango que vamos a escuchar en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.
Thank you.
Horacio Salgado y Ubaldo de León, la venganza será terrible, tal vez no tenga fin.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Es el doctor Marcelo Vázquez, secretario de San Lorenzo y juez de la Cámara Penal y Contravencional.
Por orden del juez se dispuso un allanamiento a los efectos de demorar a quien en este caso es un empleado del club, Pablo Migliore, y nosotros no conocemos los pormenores, un tema estrictamente personal, ajeno totalmente a la institución. Se supone que si uno dispone de una detención es porque hay razones fundadas o sospechas sólidas, claro, como para vincularlo al hecho, y por otro lado hay un riesgo de fuga o de obstrucción de la investigación, motivar al juez para disponer una diligencia en el marco en el que lo hizo.
Secreto de sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 1:07, temperatura en Buenos Aires 19 grados 2 décimas, humedad 90%. Cristina Fernández recorrió las zonas inundadas en la provincia, habló con los vecinos afectados y se reunió en La Plata con el gobernador Scioli. Al término del encuentro, Cristina Fernández dijo que uno de los temas principales que trataron fue el de la seguridad. Además, dispuso 3 días de duelo nacional por las víctimas de la lluvia que afectó a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano y de la ciudad de La Plata. Paralelamente, unas 100 personas saquearon el depósito de un supermercado en Ringuelet en medio de la inundación. Allí, grupos de jóvenes abrieron por la fuerza un cortinado y se llevaron todo tipo de alimentos y otros enseres. La directora de escuelas de la provincia aclaró que hoy habrá clases. En hora de Lucía informó que solo permanecerán cerrados los colegios afectados por la inundación y agradeció a los gremios docentes por haber suspendido el paro anunciado. 20 personas resultaron heridas por un choque en Saltelmo. Ocurrió en Chacabuco al 1200 cuando un camión volcó tras colisionar con el interno 76 de la línea 45.
Internacional.
Barack Obama volvió a insistir en la necesidad de medidas para un mayor control en la venta de armas. En un discurso en Colorado, el presidente de Estados Unidos alertó que cada día que pasa sin actuar más vidas son robadas por las balas. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 19 grados 2 décimas la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de abril a La Chicana, el mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo, viernes y sábados de abril, La Chicana en el Tasso. Informes y reservas, 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Bernarda, Claudio, abuelas de Plaza de Mayo, les está profundamente agradecida porque han puesto en pantalla la búsqueda de dos generaciones.
Viste que los varones tenemos esa cosa de pensar en nada, que las mujeres no nos creen. Yo sugiero que cuando tu mujer te pregunta en qué estás pensando, inventes una cosa.
Alejandro Fantino.
Escuchando salen siempre buenas notas.
Ese es el secreto de la entrevista.
A Susana Trimarco, una gran amiga.
No podemos permitir que la justicia siga siendo injusticia. 10 años de mi vida, toda la investigación, exigiendo que ellos investiguen, no lo hacían, lo hice yo, puse mi vida. ¿A dónde estaban esta gente?
Desde abril, vos también vas a poder participar del nuevo programa de Bernarda y Claudio, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente, Claudio Villarruel y vos.
Detrás de lo que vemos.
Muy pronto, por Del Plata.
Tenías razón, Tom.
Es un vicio la radio legítimo.
Sí, mucho.
La verdad que está bueno, está bueno.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravignani y Aref Al-Ol.
Mañana también estaremos aquí a la medianoche en vivo y gratis, como siempre.
De hecho.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada a la seguridad en el hogar.
Muy bien.
Y como tema de hoy está seguridad en los ascensores.
Qué importante.
En los ascensores, cuántos niños, etcétera. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay que hacer para no sufrir un lamentable accidente en el ascensor. Muchas veces, bla, 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 los accidentes en los ascensores se producen por la imprudencia de los usuarios.
Sí.
De los usuarios de ascensor.
Claro, no de los que usan.
Claro. Es por ello que le damos algunos consejos. Primer consejo, señora. En caso de incendio, no utilice el ascensor.
No, nunca.
No. Porque le hace de chimenea, vio el...
No importa, en caso de incendio no utilice nada.
Y bueno, pero algo tiene que hacer.
Tómesela. ¿Cómo algo tiene que hacer? Váyase, señora, de su casa.
No, pero la señora...
Va a empezar a subir por el ascensor y bajar justo ahora que se está incendiando.
No, bueno, pero...
No importa que haga chimenea. Lo que quiere decir es que cuando hay un incendio...
Hay que rajar.
Claro, hay que rajar. No subir al ascensor y mirarse en el espejo.
Pero la señora está en el piso 14 del edificio que usted describió tan pomposamente en el primer bloque de este programa.
Exacto, vivo en el piso 14 de un edificio cualquiera.
Claro. ¿Cómo baja la...
Rápido, señor, se está quemando.
Ese edificio que tampoco pensaron en una escalera de emergencia.
No, no hay, aquí no hay escalera de emergencia.
No la hicieron por afuera la escalera.
No, son edificios optimistas.
Sí.
Entonces, ¿qué hace la señora? Porque La escalera también le hace efecto chimenea, el ascensor le hace
efecto chimenea. Todo es una chimenea.
Todo hace efecto chimenea, loco. Todo lo que baja.
Es que esos edificios son como chimeneas.
Sí, son chimeneas.
Sí. Del infierno son
que
chimeneas.
Que le han puesto departamento.
Bueno, señora, no sé, nosotros estamos hablando del ascensor.
Claro.
Bueno,
arríguesela. Hasta luego. Segundo, no exceda la capacidad de carga indicada. En cada ascensor tiene que haber un letrero con los kilos.
Sí, señor.
Que yo exijo. Tendría que haber también una balanza.
Ahí está.
No, eso le iba a decir. Bueno.
Claro.
Eso le iba a decir.
¿Qué seguridad tengo yo que la gente pesa lo que dice pesar?
Bueno, hay tres, por ejemplo. Hay tres personas, ¿no? Y usted tiene capacidad para cuatro. ¿Qué hace? Pregunta. ¿Vos cuánto pesás? ¿Vos?
Claro.
No, está mal. Mire, hay ascensores ofensivos que ponen los carteles de la cantidad de personas y no de kilos.
Claro, y por ahí vienen personas que pesan 150 kilos,
claro.
Y ahí estamos ante un problema, señor.
Y, sí, señores. Por eso hay que poner la cantidad de kilos, más no de humanos.
Las dos cosas hay que poner.
¿Por qué las dos
kilos
cosas?
Kilos y personas.
No, ¿por qué las dos cosas? Con los kilos suficiente.
Con los kilos es suficiente.
Y sí, es suficiente.
Sí, pero hay que hacer una cuenta muy desagradable.
Sí,
bueno, vos no. Ojo.
A ojo de buen cubero.
Y si no, usted tiene que decir completo.
No, si no viene la balanza en cada palier.
Eso, señor, eso es lo mejor.
Ese es el tema.
¿Pero qué, se va a subir cada uno a la balanza?
Sí, señor, se sube a la balanza, hay alguien que fiscaliza, hace las cuentas.
El encargado.
80 más 71, claro. Más 102, más 45. Después, frenos y monturas, esa parte. Si usted lleva una valija, se pesa aparte.
Sí, hombre, pero... No. Sí,
si usted
pero...
se está mudando.
Mudando.
Y lleva una valija, 30 kilos, se la tenemos que sumar a su peso. Buenas tardes. Sí, soy el encargado del ascensor del teléfono.
Bueno, está bien, mire, no nos podemos demorar en cada piso pesando a la gente que va subiendo.
No solo a la gente que va subiendo, sino a la que va bajando.
Acá, va
para ver cuántos
para
kilos
ver cuánto le cuenta, viejo.
Esto en edificios chicos no es tan problemático. Pero aquí en Gatichávez hay ascensores con, ponele, 20, 30 personas. Hay un contador.
Hay un contador.
Gatichávez.
Sí, claro, señor.
Pero los de Gatichávez no tienen el ascensorista con la palanca, la manija.
Bueno, es contador.
Es contador.
Ah, no, señor. Mire, hay tantos ascensores inteligentes.
Ah, sí.
Ah, que sí, sí.
Es lo que tienen los ascensores.
Debe haber alguno que diga carga excedida.
Sí.
Y no arranca porque tiene carga excedida.
Este ascensor no... Y te hablan. Hay ascensores,
claro, hablan.
Que no solo son inteligentes, sino que hablan.
Charlatán eso.
Y dice...
Y son supersticiosos. Entonces.
Segundo piso.
Ascensor.
Siempre es...
Restaurante. Tercer piso.
Peluquería.
Lencería.
Bazar Menaje, me acuerdo, en Jaros.
Bienvenidos al cuarto piso.
Digamos. ¿Qué hay?
No sé.
No hay cuarto piso.
Bueno, esa misma voz debe decir carga excedida.
Carga excedida. Quinto piso.
No, señor. Entonces, el último debe descender.
¿Por qué el último?
Porque baje
el gordo.
Señor,
sí,
no.
El último en subir.
Aquel que más se aproxime al piso que sobra.
No, no. No es así. No es un lastre que usted...
Sobran 40 kilos, bueno,
que se baje la
placa. Se baje el malivianito.
Claro, claro, claro.
Sí, está.
No, sube el señor con 85 kilos.
Yo creo que se tendría que votar por biomasa.
Está bien eso. Claro, porque además ponele que venís recién de comer.
Sí.
Y bueno, es otra biomasa.
Y bueno, señor, por eso, el ascensor lo detecta con un sensor.
Con otro ascensor.
que no es el contador.
Con el ascensor.
Lo detecta con un sensor.
Voy a tomar el sensor.
Bueno, o sea que haz sensor que
acá dice, feliz. No saltar o realizar movimientos bruscos.
Sí,
aquí es que se considera un movimiento brusco. Por ejemplo, vamos a ser brutales.
El amor.
Hacer el amor con Glenn Close en
sí.
El ascensor.
Sí.
Es hacerlo con Glenn Close.
Sí. Hay que tener ganas.
Una
sí.
Cosa, hay que tener muchas ganas.
Sí, sí.
Y hacerlo en un ascensor, ya hay que haber salido de la cárcel media hora antes.
Bueno, es que no hay escapatoria.
¿Por qué se llama Close, señor? Vamos.
Pero qué actriz.
Déjate sí, seguramente.
Pero yo, a mí me da miedo porque la vi en esa película.
Claro.
No, bueno, no importa.
Bueno, no puede hacer sí, grandes movimientos o vaivenes a quien se tira
contra. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le digo? Palabras en el oído y nada más.
Claro.
Sí, nada más.
Le digo a ellos.
Espera.
Amor mío.
No sabes lo que te voy a hacer cuando lleguemos a un lugar
claro.
Fijo.
Claro.
Espera.
Ahora vas a ver cuando bajemos.
Lo escuchó sí, hablar.
Es típico de del nuevo rico erótico.
Sí, del rico lijoso.
El nuevo rico erótico es una figura.
El hacer el amor en los ascensores. Sí. Le agradezco que le haya gustado.
Sí.
Listo, no tengo nada más para decir.
Bueno, y
saltar. Me quemé la lengua.
Ahora, me llama la atención. ¿Quién salta en una
sobita? Los niños llevan una sobita.
No,
los
niños que suben ya con su sobita.
Con su sobita, sí.
Y continúan así. Ahí se los reprende y se le dice, oh niño,
sí.
No saltes ni hagas otro movimiento brusco
cuando
dentro
grande.
Del ascensor porque podríamos...
Morirse.
Caer todos y morir como escuerzos.
Bueno, no, porque tampoco
le... Ya con soga se la corta. Le cortás la soga y otra cosa, ya cuando lo ves subir al ascensor.
No, señor, los niños en general permanecen quietos en el ascensor. Si usted le deja hacer los trámites del ascensor al niño...
¿Trámites?
Tocar los botones...
¿Cómo va a tocar los botones un niño? No hay que andar tocando, no es para jugar en Sonagüel.
Pero si le gusta, los chicos le gusta.
Ya te saqué la soga.
Es un vehículo peligroso el ascensor. Estamos todos en tensión.
Además hay botones que usted
no sabe. Yo me tomo siempre una pastilla antes de subir al ascensor para tranquilizarme.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque sí. O
no.
Me iba a preguntar otra cosa.
No, señor. Al niño le dice... No es que le deja tocar todos los botones. Le dice, bueno, vamos a planta baja.
¿Qué importa?
Entonces, quiere tocar el botón.
Le quiere tocar un bollo, señor. Quiere tocar, todo toca.
¿Por qué no vas y tocas X?
No me agarra la cabeza porque la tengo pegada.
No, señor, esto es un...
Deja ya de escorbar con los botones.
El niño...
Es pequeño y es así.
El niño, ¿cómo se vincula? No digo el niño, el ser humano.
Qué lindo.
Qué lindo, ¿eh?
Sí.
Qué lindo.
¿Cómo conoce el mundo? ¿Cómo se vincula
con la lengua? No por la lengua.
Sí, sí. No.
Por la boca,
por la
no
boca.
Me acuerdo.
Por la boca.
Primero por la boca y después, no sé.
No,
después,
bueno, pero esa es la etapa oral.
Después cada uno.
Que Dios elija los...
Eso es la etapa oral. Después se vincula con accionando sobre el mundo, por ejemplo, tocando el botón.
Acá venís a conocer el mundo.
Y bueno,
¿eh?
Acá conozco el ascensor.
Un ascensor que tiene 100 años.
Claro. Poné el dedito acá en la puerta tijera, vas a ver cómo
claro.
Te queda.
Vas a conocer el mundo. ¿Querés conocer el mundo?
Vení.
La conocés a esta, dice.
Pero señor, es una criatura.
Sí, es hermana de esta.
Sí, señor.
Ahí está.
Bueno, vamos a otro consejo porque...
Por favor.
Dice, no detenerlo al niño.
Al niño, no.
Al niño.
No es para
¿cómo
tanto?
Lo va a detener? Abriendo la puerta de la cabina. Al ascensor. ¿Se detiene el ascensor abriendo la puerta de la cabina? ¿Por qué? Yo no lo entiendo.
Sí, no siempre.
Automáticamente. A veces si no anda bien...
A mí me da miedo eso. ¿Qué tiene que ver que yo abra la puerta con que se detenga el ascensor? ¿Cómo que tiene un cerebro?
Es inteligente, me dijo.
Es muy inteligente.
No, se bueno. Está...
Ah, ¿cómo? A mí me asusta eso.
Porque
el ascensor se dé cuenta solo
sí.
De que yo abro la puerta.
Así donde hay inteligencia hay maldad. Mire, si él, así como le piensa eso, le piensa, ahora le abro. Ahora
no,
le abro.
Señor, no es un ascensor así, traicionero.
Sí, ¿cómo? No. ¿Cómo se da cuenta?
Otis.
Tiene que haber alguien que creó el universo.
Sí. No, señor, alguien...
Toqué el último botón.
Siga así que se va a tener que desdecir de los ascensores.
Sí, te vas a ir al sofá,
¿no? Los sindicatos de ascensoristas. No, hay un sistema que al ocurrir esa situación acciona o deja de accionar
un muñeco.
Señor, como cuando usted levanta el pie del acelerador de un auto. Interrumpe el circuito.
Listo.
Ahí está, ¿viste?
Entonces,
tengo que venir yo a explicarle.
El nene lo sabía.
Bueno, ¿Para qué me llamaron?
Ahora no.
¿Para eso me llamaron?
No, no, espere.
Llaman al servicio de los ascensores para que le explique a Nene por qué se para cuando llega la puerta.
Señor.
Porque interrumpimos el circuito, Nene.
Bueno, no, pero...
¿Alguna otra cosa?
Sí, se interrumpió el circuito, pero entre dos pisos. Y ahora quedó trabado, porque cerramos el ascensor...
Que se suba el Nene.
Y no vuelve a arrancar.
Bueno, acá hay un consejo interesantísimo. No se baje nunca del ascensor cuando queda detenido entre dos pisos. No.
Eso y el suicidio es lo mismo.
Sí, pero si está trabado y...
Sí, bueno, mala suerte, quédese ahí. ¿Qué quiere? Empezar a salir así de a poco entre dos pisos y justo arranca el ascensor.
Ser de camino.
Y queda usted una parte arriba del ascensor y otra en el quinto piso.
¿Usted qué elige? ¿La parte de arriba?
Tiene que venir a buscarlo dos personas diferentes.
Yo sí, yo ya elegí.
¿Usted elige la parte de arriba o la de abajo?
No, siempre la misma.
Dice...
Vamos,
no apague la luz de la cabina.
Ahí está.
Acá hay un... Este es un consejo moral.
Claro.
¿A quién se le ocurre apagar la luz de la cabina y para qué?
Para ver, ¿sabe qué? Y la luz intermitente entre piso y piso.
Ah, que es una cosa apasionante.
Se prende.
Se apaga.
Se prende.
A ver de vuelta.
Se prende.
No. Esos son personas... Que se suben acosadores.
Sí.
Empiezan a conversar una mina y dice, ¿cómo te llamás? Y apaga la luz.
No, señor.
Acá en la oscuridad son más hermosas.
O el nuevo rico erótico que ve que hay mucha gente y dice, todos contra todos, y apaga la luz.
Claro.
No, señor, bueno, eso... hay normas de convivencia que están establecidas.
No, está norma, no vi.
Dice... No salga de la cabina por sus propios medios, ya se lo dije, si el ascensor se detiene entre pisos. Tenga calma, eso no se lo dije yo.
No, tenga calma, sí.
En general eso, tanto dentro como fuera del ascensor.
Claro.
No abra las puertas hasta que el ascensor esté totalmente detenido, es como el avión. No abra las puertas del avión, porque hay gente que ya el avión toca tierra y ya se quiere bajar.
Sí.
No, señor, espere que se detenga completamente y que pongamos el tobogán correspondiente.
Más en medio del océano, señora, claro.
No, el problema sobre todo si abre la puerta arriba, bueno, si lo abre ya...
No se puede abrir nunca, no sabe que no se puede abrir.
No, no se puede, claro que no se puede.
¿Por qué? Porque se para igual que el ascensor.
No, porque no se abre.
No, primero que es difícil.
Se detiene como el ascensor, el avión... es porque se interrumpe el circuito.
No, no, salga de acá, no es todo porque se interrumpe un circuito.
Es un avión inteligente.
Por
señor.
Eso no dejan abrir las puertas.
No, salimos todos volando por el agujero. Si
¡ah, no, usted!
Salimos disparados.
¿Cómo volando por el agujero? ¿Qué es eso?
¿Se lo chupa como una aspiradora?
Eso es otra cosa.
Le aspira.
Yo he estado en muchos ascensores, nunca vi eso, que se abre la puerta y salen disparados.
Así funcionan los aviones, señor. Usted trajo la mala comparación de el avión y el ascensor.
No, no, no. Son cosas bien distintas.
Y son cosas bien distintas.
Uno es para subir mucho y otro
para subir hasta ahí nomás.
Ahora, ¿usted prefiere el ascensor que el ascensor lo tire hacia arriba o lo empuje desde abajo?
A mí en general me gusta más que me reempujen.
El émbolo.
El émbolo, el pistón.
Prefiere eso.
Sí.
Prefiero eso porque sí.
Por tradición familiar un poco. En caso no somos todos pistoneros.
Porque me siento más sostenido.
Claro.
De la otra manera me siento pendiendo de un hilo.
O dos.
Y ya como figura metafórica es un poco endeble.
Bueno, sí.
Antes pasará un hilo, se romperá un hilo, etcétera, que un camello se rompa un pistón, dijo.
Si a vos te dicen tu vida pende de un hilo, temés.
Sí.
En cambio, si te dicen tu vida está sostenida por un pistón,
metele que sos pachero.
Puedo seguir un buen rato.
Te lo digas.
Te sentís halagado. Bien.
A mí me gustan los ascensores con ventana para afuera. ¿Ves que hay algunos que tienen ventana?
Estás loco.
¿Ventana?
Son pocos.
Se llaman departamentos y no se mueven.
Claro.
Tienen ventanas hacia afuera. Hay uno ahí de los edificios altos de Buenos Aires. Hay uno en Retiro, en Catalinas Norte.
¿Qué tal, Catalina?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que va mirando para afuera.
¿Quién? ¿Catalina?
No, señor. El ascensor, la ventana.
No, tenga calma. Me da mucho vértigo, señor.
Sí, sí, claro.
Yo prefiero estar completamente cerrado, incluso que me oculten
que
estoy subiendo.
Pero eso es inocultable. ¿Qué le van a decir?
Nada. Silencio. ¿Hoy estamos subiendo? No. Si usted no ve referencia, puede no notarlo. ¿Eh?
Estamos quietos.
No, pero siente.
No. Pone música.
Claro.
Pero lo siente acá.
¿A dónde?
Acá. Eso es otra
cosa. Eso porque va muy ligero.
Bueno, como fuere. Tío, es como los barcos de Buquebus que van al Uruguay. Yo no sabe cuándo zarpó el barco.
Sí, pero porque va muy despacio.
¿Será eso? No, está adentro, en un lugar totalmente cerrado. Claro. Donde la gente está comiendo, haciendo compras.
Gritando té. Claro,
nunca me hubiera imaginado que así era Montevideo. No. Todavía no zarpamos, señor.
Vamos para Rocha.
Si no mira por la ventana, no se da cuenta.
Bueno, últimos consejos para el ascensor. Dice, no permita que los niños viajen solos a Europa.
Claro.
No, en el ascensor.
Aléjelos de las puertas.
¿Y cómo van a salir?
Y cuando van a salir, no los deja salir. Claro. No arroje residuos ni colillas de cigarrillos en el hueco del ascensor. En mi casa, el hueco del ascensor termina en el segundo piso. Se ha ido llenando de colillas y de residuos y ahora tenés que subir dos pisos por la escalera.
Señor.
Y empieza desde el segundo piso hasta el 14.
Se pasa colchadito cuando
baja. No funciona, no baja más.
Hay un colchón de pucho, no era el pistón, era eso.
Sí.
Sí.
Bueno, tienes que limpiar de vez en cuando, llamar al servicio y limpiar.
Compactador, señor.
Dice, no fuerce la detención de la cabina tratando de abrir las puertas. Cuando usted está afuera, abriendo las puertas del palier,
sí.
Pasa el ascensor
y, en vez,
y usted,
claro.
En vez de llamarlo, ¡pum! Abre la puerta. ¡No, señor! Y sí. Se descompone el ascensor y el vecino de adentro dice, ¡ay! ¡No lo quiero ir! Se enoja.
Sí.
Se enoja y se establece lo que llama convivencia.
Sí.
¿Y usted lo llama al ascensor? ¡Ascensor!
Ah, eso lo llama también.
Porque bueno, es inteligente, ¿qué? Pero no contesta.
Claro, será muy inteligente, pero no.
Habla otro idioma.
¡Acá estoy! Estoy con el pistón.
¡La puerta!
¡Puerta!
¡Puerta! ¡Ey!
¡Sol!
Sí, Octavo. Sí. Mirá, dejaste abierta la puerta del ascensor. ¿Podés cerrarla?
No, ya está claro, no salí, será el del otro octavo. Bueno, pero podría... No puedo.
Claro. Bueno, un poco de solidaridad entre vecinos.
¿Qué se hace en ese caso?
Y ahí sale, cierra la puerta. Pero ahora hay ascensores y botones.
Sí, ascensores policía, señor.
Mirante.
Sí.
Que tienen una chicharra que no le da ni 10 segundos para cerrar la puerta.
¿Y qué ruido hace?
Y que ya está sonando. Esperá, si recién bajo puso un pie... Pongo un pie en el piso, espere que no puedo cerrar. Tengo que bajar unos paquetes que traje.
Si no cierra...
Vengo del supermercado, me mandaron el uniforme, señor. No, espere.
Cuarto piso.
Tengo que bajar estos paquetes aquí.
Cuarto piso.
Tengo una bolsa de 10 allí de
eso. Ay, sí, señor, por lo menos. Dice... No oprima reiteradamente el botón del piso cuando la llamada ya ha sido registrada.
Sí.
O sea, se enciende la luz de la botonera. No siga dándole, señor.
Que a veces no se enciende.
¿Qué te pasa, loco?
A veces no tiene luz.
Sí, entiende perfectamente. Oprima suavemente el botón que le corresponda. No le meta el dedo así, señor.
¿Usted no le toca a los demás?
¿Perdón?
Ah, sí, me ofrezco gentilmente.
Sí, que le dice... Sí.
Como si no supieran los números los otros, sí. Claro.
¿Dónde vas?
¿Dónde va? ¿Cómo va, dice?
¿Cómo va, dice?
Sí.
Cuarto.
Señorita, ¿qué botón quiere que le toque?
Pero eso es mala educación. Eso es mala educación.
El séptimo.
¿Vio? Por eso. Porque así usted pareciera que está averiguando a dónde va. Y por eso no voy.
No. Son cosas mías.
Son cosas mías, loca.
Es gentileza.
No.
Chusma. Qué mal llevado.
Nunca conteste a extraños cuando le preguntan qué botón quiere que
ahí
le
toque.
O a qué piso va. Porque a lo mejor son ladrones.
Claro.
Que fingen ir después a su mismo piso... Y cuando usted se distrae, se le meten dentro y le roban todo cuanto tiene, el producto del trabajo de una vida.
Sí, lo bajan por el ascensor.
Sí, señor.
Es una manera, es un un gesto gentil.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Qué quieres tomar, por ejemplo, ahora de qué piso vas? ¿Una cosa así?
Y además, a mí que me gusta tener control de las situaciones.
Ah, ¿sí?
Sí. Yo le digo...
Tendría que ser ascensorista.
No, decime a mí... El radio de la ciudad fue un tema. decime a qué piso vas. Porque veo que a alguno le erra al botón y toca
sí,
otro.
Eso, en realidad, el tipo que te pregunta a qué piso vas está dudando de tu capacidad para apretar el botón justo.
Sí, para decidir los números.
Está diciendo, ya sé que sos tan estúpido que vas a vacilar una hora hasta encontrar el piso. Vas a apretar uno al que no vas y después vas a apretar el que vas.
Claro.
De manera que el ascensor se detendrá en vano una o más veces.
Sí, señor.
Eso te estoy diciendo.
Bueno.
¿A qué piso vas, mamá?
Pero déjame cerrar la puerta. Déjame cerrar la puerta.
Mientras la cerrás, batime a qué piso vas y yo te aprieto el botón.
A mí me gusta apretarlo yo. El mío me lo aprieto yo.
¿Cuál será? ¿Tenés cuatro?
No, o sea, me lo aprieto yo. Yo no tengo por qué permitir que el señor ponga el dedo en el piso al que voy.
No es tu piso. Vivimos todos
en el piso. Bueno, vivimos todos. ¿Por qué no me dejás poner la mano en el
porque
en
el va tablero? A pensar que llegó primero.
Estamos todos contentos. ¿No,
no
te parece?
No se puede ir más acá.
Bueno, último consejo. El uso de la puerta tijera está prohibido.
¿Cómo?
Primero dice, no se desespere si el ascensor al subir pasa por su piso sin detenerse. Mantenga la calma. Está programado para atender las llamadas al bajar.
No.
¿Y si yo quería subir?
Bueno.
No,
porque usted ya tocó la flecha para abajo.
Tomate el otro. Claro.
Eso pasa también con los que no le llegan al...
Tocan las dos, la de subir y la de bajar. Sí. Entonces vos vas subiendo y se abre la puerta en el segundo. Y el tipo se va a subir y dice, ¿baja? No. Sube.
Sí.
Eso. Y ambos se miran con odio, porque la puerta tarda en cerrarse. Tarda en cerrarse, ¿no? Entonces los de adentro lo miran al tipo que quedó afuera parado, como diciéndole, ¿para qué demonios apretaste el botón de subir si bajabas? Y el otro no sabía que cómo funcionaba esto, pone la cara.
¿De dónde venís?
Si quieres algo, te peleo. Sí. Todo eso se dicen con la mirada hasta que se cierra, la puerta, pero se cierra hasta la mitad. Porque uno de los tipos de adentro lleva un paraguas y sin querer lo interpuso
en el ojo eléctrico.
En el ojo eléctrico, y entonces se abre de nuevo la puerta y todos quedan mirándose durante 20 segundos. Hasta que uno desesperado.
Pero no toque porque es peor.
No toque porque se demora más.
Dice, no,
ya
está en el 38.
Un 38 del bolsillo interior de la americana.
No, y también está el tipo que, habiendo tocado el botón equivocado desde algún piso, se esconde una vez que abre porque sabe de su error y usted lo ve salir del cuadro.
Sí, se esconde.
Ve un pie que se va.
Yo hago eso.
Ya lo sé que es usted.
Sí.
En el hotel de Mar del Plata.
Veo que el ascensor que sube va a parar por mi culpa, salgo corriendo y doblo el primer recodo y me quedo ahí hasta que el ascensor pase. Y después a la vuelta me subo.
Sí.
Fingiendo inocencia.
Sí, señor, lo he visto con mis propios ojos.
Que la pasamos bomba igual.
Bueno, eso es todo.
¿Qué hora es?
No.
Sí.
¿Qué pasa?
Va a haber que hacer una pausa.
Y bueno, vamos hasta la planta baja primero.
Sí, primero.
¿Toca usted o toco yo?
Si quiere toque usted.
No, por favor, faltaba más.
No, toque.
Dejémoslo, hagamos esto seriamente, o votamos o lo dejamos al azar.
No, que toque, tóquelo usted,
Dario.
¿El señor sube o baja?
Ni subo ni bajo, estoy donde estoy. Soy un delincuente.
¿Qué?
¿Tilespi?
Sí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Lotoviazda está en Del Plata.
Estamos en línea con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Esto no pasó nunca, o sea que nos ha prevenidos a todos. Ha ocurrido en un barrio, 9 personas con 1.5 metros de agua, casi 2, una cosa inédita. Lo único que tenemos que hacer es colaborar para que esto no se vuelva a repetir.
Brugera, gracias por atendernos. Intendente, ¿qué tipo de actividades se retoman mañana?
La luz y el agua. Creemos que a partir de las primeras horas de la noche vamos a tener luz y obviamente el servicio de transporte público, porque ya hace cerca de 24 horas que mucha gente ha perdido su servicio.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
¡Hey, gente! ¡En exclusivo, Sebastián Ortega! Después de la crisis con su novia, el productor nos confiesa: estoy enamorado de Ivana, no tengo otra mujer en mi cabeza. Habla de cómo es su relación con Guillermina, de su reacción por la relación de Tinelli con sus hijos y de cómo se prepara para ser el hombre rating. En La Dulce Espera, Peter y Paula, nuestra hija, van a ser el 28 de agosto. Se agrandó la familia. Evangelina Anderson nos presenta a Lola. Además, el cumpleaños de Luz Milagro, la beba que conmovió al país, y la primera Semana Santa del Papa Francisco. ¡Gente!
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio, nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado, porque si los asegurás en Provincia Seguros, te bonifican 2 cuotas en el seguro de tu auto. Llama ahora al 0810-2222-444. Consulta con tu asesor de seguros o la sucursal más cercana. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Muy bien. Vamos a llamar al maestro.
Sí, ya lo llama.
Lo llamó y todo.
Bueno, llámelo. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Está bien ponderado, maestro. El sordo, Arnaldo Garce. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Entre los numerosos pedidos,
bien,
vamos a demandarle aquel tema que dice: solo se vive una vez. ¿Puede ser?
Solo se quiere una vez.
Se quiere una vez, sí. A ver.
¿Cuál es el que quiere usted? ¿Solo se vive o solo se quiere?
Solo se quiere, solo se quiere una vez.
Bueno, a ver si me sale.
La lluvia de aquella tarde nos acercó un momento, pasaste, me saludaste y no te reconocí. en el hall de un gran cinema. Te cobijaste del agua y entonces vi con sorpresa tu incomparable perfil. Al verte los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón, la flor del sombrero envejecida y el zorro avergonzado de su color, no quise creer que fuera la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén.
Qué lindo, qué. Muy bien, maestro.
Bueno, a ver, aquí le piden golondrinas, por ejemplo, para Alfredo.
¿Cómo no?
Sí.
A ver. Había pedido puentecito también, pero bueno, lo hacemos
puentecito
con los chicos.
Puentecito del río o golondrina.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Vamos a decir que, a ver, gente que viene de Mendoza, saludan a Yoja de San Luis, a Leo que está en Nápoles y a Rodrigo le dicen que se venga a Buenos Aires. ¿Para ellos puede ser Puentecito del Río?
No vamos a poder.
Me dijo que sí.
No. Es que lo que dijimos
una
antes era
de
que
cuarteto,
es de cuarteto, no. No
tenemos
funciona.
Que estar los cuatro.
Si quiere hacemos algún duito, pero
hagan un duito como por ejemplo.
Bueno, ¿qué querés hacer?
Soledad.
Pero ahí canto yo solo. Bueno. Arrabó la mano.
No, yo no sé qué me han hecho tus ojos, Barrio.
Lo hicimos ayer. Espérense. Hagamos algo que no hagamos hecho últimamente. La tonada del viejo amor, la hacemos a dúo.
¿De acuerdo?
Mirando el mar, qué lindo cuadro.
bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió
Moreira, si no necesita del trío sin nombre, o puede interpretar Blackbird.
Mirlo.
Blackbird singing in the dead of night, changes from the winds learn to fly. For this moment to arise, blackbird singing in the dead of night, take the sunken eyes, learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fight.
Remanso.
¿Hay tiempo?
Sí, que hay, señor. Eso.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Espineles, déjanos. perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
No es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, camino con sabor a miel de ruar. Los amores de la costa son amores sin destino, camarotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no cante más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cante más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, viguacita de la costa, enrodeate en la pollera, ponete a lavar la ropa. Gurisito pelo chuzo, ojito de sacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, 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 no cante más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cante más torcasita, que llora sangre el ceibal.
Muy bien, maestro. Para mis primos entrerrianos de Herrera, que hace tiempo que no los visito, ¿eh? Bueno.
Bueno, ¿qué hora es, Dori? ¿Usted sabe?
Porque sí, faltan como 5.000 minutos todavía.
Sí.
A ver, le pedían cajita musical, no recuerdo su autor ni tampoco su intérprete ni nada, dice uno.
Sí, quizás tampoco era cajita musical lo que quería pedir, pero bueno.
Pero le piden el Tanito Silbador.
A ver eso.
¿Cómo era? Bueno. Ah, ya sé.
Como a las cinco eso me farolo, a la verganda me voy a buscar. Me paro en aquella esquina, pues de tanguite me pongo a chiflar. Lucana, aquí está la esquina, y nuestro Dario ya me cunó. Me para, me dice presto, cueste tanguite, repítalo.
Bueno, a ver, ¿qué más?
Muy bien, nos vamos acercando al final, como quien se acerca.
Sí, menos no, mal que no soy náufrago, porque estaría muerto hace rato. Sí. Pero bueno, no importa.
¿Pero con qué quiere irse despidiendo?
Un tema tropical, por ejemplo.
Un tema tropical. Che, Vincent.
Sí, ahí está. Te avisan que cuánto falta para el final. Gracias. Sí, viva Perón.
Sí. Dale, va.
Sabrosito soy, mueve la cintura, arañando va la cintura con los pies, con tambores y maracatí, el ritmo bien tropical, con tambores y maracatí, el ritmo bien tropical, ae, ae, la negra no quiere cantar, ae. La negra no quiere bailar, ae, ae, dale duro a ese tango, que los negros ya se van, y el merengue terminó.
¡Adiós!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 19 grados, humedad 90%. El Papa está profundamente apenado y reza por los muertos en la capital y en la provincia de Buenos Aires. Francisco ofreció oraciones por el eterno descanso de los fallecidos, al tiempo que expresó su paternal cercanía espiritual con los damnificados y sus familiares. Asimismo, alentó a las instituciones civiles y eclesiales a prestar con caridad y espíritu de solidaridad cristiana la necesaria ayuda a cuantos han perdido sus hogares o sus bienes personales. En tanto, el intendente de La Plata admitió que se encontraba en Brasil en el momento de la inundación de la ciudad. Mediante su cuenta de Twitter reveló que volvió al país ayer a media mañana luego de enterarse de lo sucedido. Red Solidaria recibe donaciones en Plaza de Mayo para los damnificados por el temporal. Durante 4 días habrá un camión estacionado frente a la Catedral Metropolitana donde podrán entregar esa ayuda. El arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguiar, envió desde Roma sus condolencias a los familiares de las víctimas. Ordenó a sus obispos que coordinen acciones con Cáritas y parroquias para asistir a los damnificados. El Vaticano expresó su solidaridad al pueblo por la catástrofe producida por el temporal en Capital y en La Plata. En tanto, el Frente Gremial Docente suspendió el paro de 72 horas que iba a cumplir desde el lunes por el trágico temporal.
Internacional.
Corea del Norte dijo estar lista para lanzar un ataque nuclear contra Estados Unidos. Según la agencia de noticias, Corea del Norte informó oficialmente a la Casa Blanca que usará todos los medios para responder a la cada vez más intensa política hostil de Norteamérica hacia el país comunista. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Juan Sala Aigor Poco. Producción Ariel Pacífico. Técnica Omar Suárez.
No, querido, que Omar Suárez, Omar Suárez. Ah, está ahí, Omar. ¿Qué está haciendo, Marcita? Cuidado, muchacho, cuidado con el disco, me va a quedar a la miseria.
Diego Roberto Jorge.
Sí, señor.
Allá lo estoy viendo, Diego. Sí, discúlpeme, sí, ahí Diego.
Ahí está comprando un biberón, ahí está. Sí, todo. Pregunta si está borracho.
No, yo sabe, usted sabe que yo no tomo.
Bah, buenas noches.
¿A dónde va?
Dios mío.
No me dejes solo.
Así vamos a arrancar.
Muchas
por favor.
Gracias.
De nada.
Mire, lo más importante.
Espere.
Es...
Muy buenas noches, ya es.
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4.
Sí.
Por el plato.
Hasta que viene Mario Giorgi.
Qué grande Mario, ¿eh?
Sí, está grande Mario. Está grande a esta altura. Ya.
¿Cuánto tiene? ¿60?
Se lo ve bien, ¿eh? O
no,
sea,
yo no
si
dije
yo,
que no.
Si yo lo comparo con usted,
no dije que no.
Usted casi que es el padre de él. Me da esa sensación, ¿no?
Me acaba de matar y enterrar al mismo
no,
tiempo.
No, bueno, el Mario está bien, está...
Yo podría ser el hijo de Mario Giorgi.
Ah, ¿podría ser el hijo? Sí. Él le dice a veces un hijo. Sí, le dice. ¿No vio que muchas veces en la despedida, eh?
Sí, sí, me trata muy bien.
Sí.
Desde siempre. Bueno, así que ya estamos arrancando una nueva madrugada.
Ajá. Uh-huh.
Que no es poca cosa después de todo lo que
sí,
viene pasando.
Sí, Dios mío.
El bote inflado lo tiene,
sí,
¿no? Por
sí.
La duda.
Es difícil hacer un programa tratando de que sea festivo con las cosas que se viven, ¿no?
Sí, es muy difícil.
Sí.
Es muy difícil, sobre todo porque la gente está un poco hinchada, ¿no?
¿Y qué le parece?
Está un poco hinchada.
Es de loco.
Sí.
Sí. Música.
I'm all alone and fancy free. Oh, but that ain't the way I want to be. Now, girls, get your game up tight. We're gonna have a wing-ding doodle tonight. But right now, I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. Ooh. Tonight the sky's the limit. I got some money and I'm gonna spend it. It's Saturday night and I wanna play. I'm gonna groove till the break of day. Now look here, I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. I'm looking for a fox.
Got a brand new pinstripe suit of clothes. Big wide polka dot tie. Cufflinks as big as Jaybird eggs and look at them. Shoes made out of alligator hide. We'll see something else here. I'm riding ready on a hot to trot. Boy, you are fire. Girl, know you can get anything I got.
She'll take it too.